en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos jornada martes 16 de agosto de 2022, tras las vacaciones estivales, tras la nit del alba, llega, me imagino que para muchos, las vacaciones. Pues te saludamos allá donde estés, desde tu retiro, desde cualquier parte, playa, montaña, chaletito, adosado, donde mejor estés con la familia, con los amigos, disfrutando. Y si estás trabajando, pues tampoco pasa nada, que aquí estamos también al pie del cañón. Hoy es martes, parece un lunes, porque el Elche jugó anoche. Un Elche que reventó en el Villamarín, perdió por 3-0. El equipo ilicitano, que jugó con 10 desde el minuto 15 por expulsión rigurosa de John Chetaulla, el canterano, jugó un mal partido ante un Betis muy superior. Pero además de la expulsión de John, están los fallos en cadena de la defensa blanquiverde, sobre todo protagonizados en ese primer gol del Betis por Enzo Rocco, el internacional chileno, que tuvo que ser sustituido en el descanso por su mala actuación en la primera parte. No ponía paños calientes el técnico blanquiverde Francisco tras perder el partido.
Sí, mal este campo. Al final, bueno, pues quedarnos con uno menos ya de por sí vamos a sufrir. Pero encima le hemos regalado 2 goles. Esto en primera división, si cometes estos errores, al final lo pagan muy caro. Yo lo he dicho, al final el error lo comete Enzo, pero es el equipo el que tiene que hacerse responsable de todo esto. No vamos a condenar a Enzo para el resto de temporada, todo lo contrario. Lo que no podemos permitirnos es este tipo de situaciones en primera división.
Y es que en primera división no te perdonan, y además llueve sobre mojado. En Zorroco, que es un buen defensa internacional chileno, pero ya la temporada pasada cometió 2 errores muy importantes que al Elche le costaron puntos. El equipo ilicitano, que ya pone toda la atención en el partido frente al Almería, esa es su liga, dicen los que saben de esto, rival directo recién ascendido, porque el comienzo de temporada, salvo el Almería, es duro de roer contra equipos europeos. Luego viene la Real Sociedad, hay que viajar a Villarreal para recibir al Athletic y jugar luego en el Camp Nou frente al Barça. Es un calendario ciertamente exigente. Vamos a analizar el partido de ayer. El capítulo de fichajes, ¿qué falta todavía por reforzar en esta plantilla? Acaba el plazo el 31 de agosto y lo vamos a hacer en nuestra primera tertulia de la temporada. A vuelta de pausa.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos.
Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos.
Talleres Hermanos Brie. Especialistas en chapa y pintura.
Talleres Hermanos Brie. En calle Juan de Herrera 10. Elche Parque Empresarial.
Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche.
Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca.
Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación.
El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción.
Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es.
Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3.
Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol.
Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos.
Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡Mucho Elche!
El verano más refrescante en Águila Bar.
Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca.
En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas.
El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum.
La combinación ganadora.
¿Necesitas una furgoneta o un camión?
Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma.
Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles.
Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.
Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio.
Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos.
Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento.
Reservas al 637-09-1513.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Abrimos nuestra primera tertulia de la temporada con comentaristas habituales y también con un nuevo fichaje. Vamos a saludar precisamente a Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol, que pues va a estar esta temporada también con nosotros. Logan, o Lolo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, Paco.
¿Todo bien?
Muy, muy bien, muchas gracias.
Gracias por aceptar la invitación.
Encantado.
Tienes ahí también que cubrir el hueco del gran Adrián, del diario Marca, que esta temporada no puede estar, o sea que tienes ahí una misión difícil, ¿eh?
Perfecto.
Adrián Díaz.
Son buenos los retos, me gustan.
Claro que sí, competencia, sí, con la competencia se crece. Le mandamos un saludo a Adrián Díaz. Saludamos, como no, a los sempiternos Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a David Aranda. David, buenas tardes. No te oigo, David, estás... Ahora te oigo.
Ahora, estaba aquí escondido. Buenas tardes.
David Aranda, que además pasa por ser desde hace unos meses también el presidente de la Federación de Peñas. Bueno, la primera en la frente. Siniestro total. El primer partido entraba dentro de la lógica que el Elche pudiera perder el partido, pero de esa manera, regalando ya con otra vez decisiones arbitrales, como que sienta mucho peor, ¿no? Que es una derrota en la que dice, bueno, es que desde el minuto uno han sido superiores. No sé, de salida os pido una valoración del partido. ¿Qué os pareció el Elche? Ahora entraremos con las jugadas que son inevitablemente las que marcan el partido, con la expulsión de John y los errores, sobre todo el primero de Enzo Rocco. ¿Estáis decepcionados? ¿Esperabais más? ¿Cómo tenéis el cuerpo en el día de hoy? Lolo, estrénate.
Bueno, yo creo que la jugada de la expulsión condiciona mucho el partido, porque antes de eso sabemos que tenemos un Betis de un nivel alto. El Elche, el año pasado, han demostrado que sí que puede competir, porque lo han demostrado contra equipos grandes de competir bien, y nosotros estamos, creo, esperando un poco esta actitud del año pasado, la dinámica y la contundencia de seguir ahí luchando. Pero el problema es de la primera jugada, te fastidia. Entonces, ¿cómo quieres valorar, opinar, si no has visto nada casi? Porque al final ha sido tan rápido la jugada, a partir del minuto 16, ¿no? Algo así.
Minuto 15, 16.
Sí, entonces a partir de ahí, los 15 primeros minutos, ¿qué puedes valorar realmente? Que había de tú a
tú. Sí, una jugada para cada equipo.
Exactamente,
sí.
Que había un movimiento, había combinaciones buenas, había todo el mundo se apretaba, todo el mundo está bien colocado, bien firme atrás, entonces se veía cosas interesantes de la dinámica del año pasado. Mm. Pero el fallo, penalti, luego detrás tienes a Enzo, que hace un error de niño, luego el gol, que viene que al final... de falta de contundencia de Enzo. Entonces, al final, es que, ¿cómo quieres valorar un partido así? Es que es imposible valorar un partido así, porque te han condicionado tanto desde el principio que luego es aguantar y minimizar lo menos posible los errores y aguantar. Es que solo que podía hacer esto. Y al final, los jugadores han intentado conseguir a llegar, a tener ocasiones que tuvieron ahí uno o dos ahí para intentar hacer algo, pero al final te condiciona. Es que sabes que vas a encontrar un terremoto que van a aprovechar y van a ir a por ti. Entonces, es minimizar, es lo único que puedes
decir. Entiendo que pediros una valoración con esas jugadas es difícil. Por tanto, vamos, si os parece, al grano. La jugada del minuto 15. Jorge, ¿para ti es expulsión?
Un futre, directo al grano total, ¿no? Lo digo porque venimos en el grupo de la peña de Furia Franjiverde. Yo creo que llevamos desde ayer que se produjo la jugada hasta minutos antes de entrar yo en el estudio debatiendo un poco la dichosa jugada de si es expulsión o no es expulsión, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, entiendo que es una jugada interpretable, ¿no? Creo que todas las posturas caben en esta jugada, en el hecho de que entiendo y respeto las personas que dicen que es una acción desmedida, desmesurada y con una fuerza superior por parte de John que hace que tire a Ruibal al suelo y sea falta y expulsión, porque yo creo que lo que no podemos debatir si es expulsión o no, porque si es falta es expulsión. Entonces, lo creo que el único debate es si es falta, ¿no? Y también entiendo que hay una imagen donde se ve desde atrás, donde John sí que parece que cuerpea con Ruibal. Lógicamente estamos hablando de un jugador de 1,85 y el otro de una medida bastante inferior, y donde con un leve contacto Ruibal va al suelo, ¿no? Yo creo que es una falta que se puede pitar, pero yo no la pitaría. Para mí no es falta. No es falta por el simple hecho de que la imagen que veo desde atrás no es lo suficiente como para tirar a Ruibal. ahora a Ruibal, pero puedo entender las posturas de los que dicen que sí que falta, ¿no? Es una jugada que, como bien dice Lolo, condiciona todo el encuentro desde el punto de vista de que no se puede hacer un análisis, sobre todo en el mes de agosto, donde las fuerzas de los equipos aún están en como aquel que dice, casi en pretemporada, y te quedas con 10 en un campo como el del Betis, con lo que aprieta el Betis en su campo, y yo creo que no se puede hacer un análisis de correcto. Hasta el minuto 16, para mí, vi a un Elche bastante bien plantado en el terreno de juego. Yo creo que el Elche tenía su plan, tenía, para mí, mejor banquillo incluso que el Betis ayer. El Betis, con el tema de la no inscripción de los fichajes, las 4 o 5 bajas que tenía por lesión, iba muy, muy justo. Y yo creo que ayer un 11 para 11 hasta el minuto 60-70, me hubiera gustado verlo, porque creo que el Elche podría haber cambiado la dinámica del encuentro a partir de ese momento, porque el Betis en el banquillo tenía muchos menos efectivos que el Elche, pero nunca lo sabremos, porque ya digo que la jugada de la expulsión lo cambió todo.
David, ¿para ti es roja?
Sí, yo en el momento que lo vi en directo, para mí es roja. Es cierto que hay imágenes y sobre todo fotografía con la imagen parada, al final puede distorsionar un poquito la realidad. Y se ve un hombro contra hombro, una carga que se solía decir en el fútbol, una carga legal, ¿no?, que se decía. Pero sí que es verdad que John ya va a la desesperada, porque el jugador al final entra solo, sin que tenga una contundencia anteriormente, y John va a derribarlo, lógicamente, porque se plantaba solo con el Calvadía. Luego analizamos si es roja o no roja, es una amarilla naranja que siempre hemos dicho. Por tanto, entiendo que el VAR no entre ahí. Incluso hasta entiendo las declaraciones que hizo luego Edgar para la televisión, diciendo que en caso de duda volvemos a lo de siempre. Y el partido de ayer me recordó a la anterior jornada, ¿no? La anterior temporada. Una anterior temporada que siempre hemos estado debatiendo y hemos estado rasgándonos las vestiduras por los errores que hemos tenido en defensa, sobre todo con el tema de los centrales. No han habido una pareja de centrales indiscutible, porque al final todos han tenido fallos garrafales, y volvemos a empezar la temporada sin ningún central, por lo menos que cree novedad en esa línea defensiva. Y luego lo del tema arbitral, ya te digo, para mí en directo yo hubiera pitado falta y expulsión.
Tenemos a Jorge, que cree que no. Tú crees que sí. Lolo, tú has sido defensa del Elche Club de Fútbol. Para ti, ¿esa jugada es falta, es roja?
Es que el problema es que cuando tienes un delantero que va en carrera y con tanta potencia, y tú llegas solo de rozar, es que el choque no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Entonces, y como llega, es que es el último jugador, es que es inevitable. Entonces la roja, está. Y es que ahí puedes decir que está claro.
O sea, para ti está bien
claro,
pitado.
En el sentido que si es roja, ¿por qué? Porque él viene en carrera, el otro viene en carrera con tanta potencia, tanta fuerza, que además se había evitado a tres que la han chocado, casi se cae, que
bueno,
no se levanta.
Bueno, claro, es que y todo viene de que hubo que hacer una falta antes.
Exactamente. Claro. Pero también casi le hacen falta, pero no lo suficiente, casi se cae, se levanta, sigue su carrera, John llega para intentar, es que es inevitable. Y como está el último delante a Edgar, es roja. Bueno. Es la ley, es así. Es que es la realidad. ¿Es una pena? Por supuesto.
Para ti es roja. Para David también. Yo voy a equilibrar y voy a empatar en la tertulia. Para mí no es roja. Y lo voy a argumentar. Si esa jugada se produce en otro sitio que no sea el área, es un forcejeo. Lo que pasa es que uno es más fuerte que el otro y mide más. Pero yo no veo suficiente el empujón para que ni siquiera sea falta. Yo creo que para que sea una roja, fíjate, Juanmi le hace a Josan en la segunda parte una entrada que es mucho más roja. O sea, le clava los tacos por detrás. ¿Por qué eso se queda en amarilla? ¿Por qué a Fekir en la primera jugada que saca el codo se queda en amarilla? ¿Es porque es el último jugador? ¿Es un jugador una ocasión de cara a gol? Sí, eso lo puedo entender. Y como dice Jorge, es interpretable. Pero es que yo creo que hay que hacer mucho más para que te enseñen una roja. Pero bueno, creo que, fíjate, si aquí entre cuatro no lo vemos claro, es que me imagino que el árbitro, aunque él lo vea muy claro.
No la compartimos, porque al final no es yo veo que por la regla, la ley es roja, pero no la comparto. Quiero decir que Es que si lo ves, es que es así, es verdad. Aunque no la comportemos, pero ya, sí, es el problema.
Apoyándote en la normativa.
Exactamente. El codazo de Nabil. Si ves la regla, normalmente es roja directa.
¿Y por qué? La de Juan Miguel.
De Juan Miguel. Ahí de
Juan Miguel, el día del Valencia, final, hay una igual que le cuesta la roja al jugador del Valencia. Correcto, la misma que hace Juan Miguel a Josan.
No entiendo por qué el VAR ahí no entra. ¿Para qué está el VAR? Volvemos a lo mismo. Al final
además,
se constituye el VAR.
Yo creo que lo que dice Lolo es cierto. Es decir, si nos ceñimos en la norma, está claro que es roja. Es decir, vale, es último defensor. Llega. Podemos decir que utiliza una fuerza de medida. Bien. Pero es que yo he visto la repetición muchas veces desde una imagen trasera y para mí no le hace lo suficiente. Es decir, Ruibal hay un momento que nota el contacto y al notar el contacto va al suelo. Es decir, hace posiblemente lo que tiene que hacer el delantero, que en el momento que nota el contacto ir al suelo. Pero esto es como el penalti que se produjo el viernes en la jornada inaugural entre el Osasuna y Sevilla, donde Papu Gómez, en una acción con Moncayola que le saca dos cabezas, con el brazo le toca un poco en la cara. Y pita penalti. Para mí eso no es penalti, porque es verdad que existe un contacto, pero no es lo suficiente como para pitar penalti. Sin embargo, el árbitro pues entendió que es penalti. Entonces, mira, yo creo que al final la jugada de ayer, es que con mucho que
al final
se puede interpretar, se puede entender que es roja. Sí, se puede entender que es roja,
la regla,
pero también se puede entender que no lo es.
Pero al final te das cuenta que son interpretaciones de los árbitros y no, al final las normas ni se han aceptado.
Ya, pero Lolo, es que muchas veces contra el Elche se interpretan de otra manera, de una manera distinta que contra el Osasuna o contra el Madrid o contra el Barça. De eso es lo que nos quejamos, que cuando hay dudas, siempre el damnificado es el Elche.
Siempre se va a defender a los grandes.
Pero el problema está en que los jugadores tampoco son honestos, ¿no? Y ahora con el tema del VAR, que se ve, como decía Jorge, lo explica muy bien en el partido inaugural de esta temporada, se ve cualquier rocecito y nosotros lo vimos en el Elche y al final, en contra, el tercer gol viene de un balón largo que Roger ni la lucha porque nota que le respira por detrás y se tira al suelo. De ahí el Betis sale a la contra y te marca el tercer gol. Es que al final los jugadores tampoco ayudan y por mucha tecnología que le pongamos y encima en este caso que siempre nos va en contra, final es difícil.
Vamos a lo que de verdad termina de torcer el partido, aparte de la expulsión. El error muy grave de un jugador que le sobra experiencia, como es Enzo Rocco. Mucha gente dice, no, es que Enzo Rocco es el mejor defensa central. Con estas acciones individuales no es el mejor defensa central del Elche. El año pasado, el día del Villarreal, un error suyo al sacar el balón siendo el último, se la quitan, le cuesta el Elche el 2-1 y se pierde el partido. Y luego el día de la Real Sociedad, los últimos minutos, se traga un balón, gol. Lo de ayer es todavía peor, porque es que es un balón que llega a la banda, no hay nadie a 20 metros a la redonda, él se confía, piensa que va a salir, se deja comer la tostada, luego encima le falta experiencia para hacerle una falta a Fekir, es que encima se la das al mejor del rival. Entonces, claro, eso te cuesta el 1-0, ya con uno menos, a ver quién narices levante ese partido. ¿Qué se os pasa por la cabeza cuando veis esa jugada y encima es un tío hecho y derecho, con una experiencia enorme, internacional absoluto?
Yo la verdad que no lo entiendo, por más vueltas que le doy no entiendo cómo pudo relajarse, digamos, de esa manera. Yo creo que es una falta de concentración total, porque al final un defensa no vamos a ponernos ahora a discutir o a catalogar si Rocco tiene las facultades y las cualidades necesarias para ser un buen defensa, porque yo creo que ha demostrado de sobra que sí en primera división, con la selección de Chile. Yo creo que es un central, para mí es un muy buen central. El otro día leí un dato donde fue el noveno jugador de la liga que mejor dominó los balones aéreos, ¿no? En toda la primera división, el mejor jugador del Elche en ese aspecto. Entonces yo creo que es un muy buen central, pero tiene que tener la cabeza más centrada, porque es que el fallo de ayer es que supera en grosería a los dos que has comentado el año pasado en San Sebastián y en Villarreal. Es que es algo, vamos, increíble. Yo quería pensar, cuando se produce el gol, que es que él tenía claro que el balón había salido de banda, porque si no me cabía en la cabeza, ¿no? Luego en el segundo gol tampoco
y luego la imagen demuestra que no sale para
el balón no sale, pero vamos, ni de lejos. Y el segundo gol igual, tiene la oportunidad en un momento de la jugada en la que puede reventar el balón y sacarla de ahí. Sin embargo, se vuelve a confiar, el balón le queda limpio a Juanmi y Juanmi acaba definiendo con claridad, ¿no? No lo entiendo, lo único que quiero pensar es que el chico tuvo una mala tarde o no sé, no afrontó el partido con la concentración necesaria, cosa que no se le puede volver a permitir, Pero dicho esto, yo me subo en el barco de Enzo y quiero recuperarlo para el lunes contra la Almería, porque realmente nos hace falta, ¿no? Ahora entraremos, imagino, en el debate de qué fichaje nos hace falta, donde para mí el fichaje fundamental tiene que ser un central, pero independientemente de ese central que venga, yo creo que hace falta recuperar la mejor versión de Enzo Rocco, y yo el lunes cuento con él contra la Almería, porque para mí es un jugador fundamental.
Frase que dijiste exactamente tras los fallos de Villarreal y Real Sociedad. Me acuerdo perfectamente, y entonces tenías razón, y ahora tienes razón, es uno de los nuestros y hay que apoyarle, pero tiene esas lagunas que yo creo que le impiden ser un defensa top, ¿no?, en la liga. David.
No solamente los dos fallos de Enzo, que son clamorosos, y al final creo que ya es una tontería discutirlo porque la imagen por sí sola habla de los dos fallos. Pero es que luego entra Diego en la segunda parte y no nos pitan un penalti para matarlo también.
Sí, entra desmedido. Sí.
Increíble. Es que ve una falta. Y el año pasado lo veía así, lo discutimos varias veces. Y luego cogemos el discurso de Jorge, que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Que hay que estar con ellos a muerte y a partir de hoy a las 2 pensar en Almería y todos juntos, ¿no? Pero veo una excesiva relajación en la línea defensiva, igual que la veía el año pasado. Y creo que es por falta de competencia. Creo que hay tres centrales, sobre todo de un nivel muy, muy, muy parejo, y se ven seguros. Al final, cuando hay una lesión, una sanción, se ven seguros. Y creo que falta primero algo que suba el nivel de lo que hay y sobre todo que suba la competencia. Yo ayer estaba contento con la llegada de John. Creo que es un jugador con mucho futuro, pero al final es un jugador que poco a poco hay que ir moldeando. Y luego el chico, creo que la falta la hace perfecta y tiene que ir a donde fue. Pero ya estamos con una sanción, un chico que acaba de empezar. Es complicado. Creo que el fichaje, lo ha dicho Jorge, está ahí en el central.
A ver, Lolo, tú has sido jugador, has sido profesional. Yo sé que no sois máquinas, sois humanos y tenéis fallos. Y esto, pues, como los tenemos todos en nuestro trabajo. Pero lo de ayer, ¿cómo se explica?
Te voy a decir más. Yo hasta ahora, de haber sido jugador, de haber vivido 15 años a nivel profesional, siempre he defendido, luego en la radio, en donde sea, a los jugadores y a los clubes y a los entrenadores, siempre. Ayer, la jugada de Enzo, que lo aprecio mucho, es muy buen chaval, es verdad que ha demostrado en sus momentos de Elche muy buen central y todo esto. Pero desde el año pasado, cuando pasó lo que pasó ayer, tenía una rabia de meterle una hostia a Enzo. Es que es verdad, ¿por qué? Porque la primera cosa que he pensado fue, ¿otra vez? ¿Otra vez? Ya está bien. Y mira que soy para defender a los jugadores, ¿eh? Pero lo siento mucho. Tú te puedes equivocar una vez, porque eso puede pasar a cualquiera. Somos humanos. Nadie es perfecto. No podemos equivocar. Uno, dos veces, ¿vale? Pero lo siento mucho. El año pasado ha sido errores que os ha costado mucho, que han sido puntos claves. Y ayer vuelves a hacer los mismos errores del año anterior. ¿Cuándo vas a aprender? Si no aprendes de tus errores, ¿cuándo vas a crecer como futbolista y como persona y sobre todo como un gran profesional? Porque si no llegas, como tú has dicho, si quieres llegar a la élite de verdad...
No puedes permitirte.
No te puedes permitirte.
A ver, te puede pasar
y ahora
una
mismo,
vez,
pero... Una vez, sí, pero ¿cuántas veces son?
Sí.
¿Cuántas veces? ¿Vale? Es verdad que solo se ven los fallos. No se ven las jugadas buenas que ha hecho, o de defender bien, o de evitar un gol. Eso sí que es verdad.
Bueno, pero, a ver, nosotros valoramos lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que lo malo se nota mucho más.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no te lo puedes permitir. En primera división no te lo puedes permitir. Y más contra un Betis que sabes que te van a destrozar, que van a apretar, que van a con intensidad, que si tú no estás centrado y si no tienes la concentración a 100%, te van a matar. Y yo digo, Betis, como puede ser cualquier equipo, porque la actitud de querer y de ir de como guerrero, si no estás centrado, te comen. Y entonces, a Enzo, desde el año pasado, porque la primera vez que vino en Elche, no estuvo así, porque está más contundente y más centrado. El año pasado y este año, lo siento mucho, mucha dejadez a nivel de concentración de Enzo. Y eso le está pasando factura a él y al equipo.
No, no, ya hasta el propio entrenador lo tiene que cambiar, con lo que eso ya es señalarlo, por mucho que Francisco
es que lo está señalando.
No puedo jugar con Enzo y lo quito en el descanso porque no estoy seguro.
No, exactamente. Entonces, está transmitiendo inseguridad.
Claro, y eso es lo peor.
Y eso es lo peor que puede pasar, que un central te transmite inseguridad, porque ahora mismo tú sabes qué va a pasar. Lo está transmitiendo hasta a sus compañeros. Yo he sido jugador y te puedo asegurar que cuando tengo un central que me transmite seguridad, yo estoy tranquilo en el campo. Pero ahora mismo, a la mínima que la va a tener en los pies, ¿qué va a pensar los jugadores? Hostia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar?
Lo de ayer.
Entonces, estos detalles al final te perjudica hasta tu propio compañero. Sí. Porque cada vez que va a haber una jugada tal cual, van a decir, ¿la va a liar o no la va a liar? Sí, entonces, todo el mundo no va a estar tan tranquilo en el campo. Entonces, ahí donde voy. Se tiene que, porque ahora mismo ya se ha puesto una etiqueta de inseguridad, porque no sabes si puedes contar con él, porque sabes que te la puede liar cualquier momento del partido. Eso es una pena, porque es un muy buen central y muy buen jugador, pero estas cosas no se la puede permitir más.
Lo de ayer, fíjate si era sencillo. El balón, tienes duda que va a salir, que no va a salir,
la das al portero. Punto.
Al portero.
Y
si ves que llega un tío que no es cualquiera, como Fekir, o le hace falta, no, si es que te la quita, o la tiras fuera, pero lo primero al portero y no te compliques. Dicho esto, se abre el debate, lógicamente se reaviva, a pesar de que Francisco el sábado en rueda de prensa decía que lo de centrales creía que ya no iba a venir, aunque si aparecía algo muy bueno, pues yo creo que esto le da un empujón a Cristian Bragarnik para pensar, oye, aparte de un centrocampista y posiblemente un portero, como el Comeraria falta un central, ¿no?
Para mí sí, porque es la línea donde no nos hemos reforzado, ¿no? Con mucho que Francisco quiera apostar por la aparición de John Chetaulla, que posiblemente el que lo ve entrenar está viendo una progresión en el chaval muy alta, es la única posición donde no hemos mejorado con respecto al año pasado, porque si analizamos línea por línea, pues en el centro del campo es otro de los sitios donde para mí falta otro jugador, porque la baja de Marcones no ha sido suplida, pero en banda vemos cómo ha aparecido la figura de Collado, que puede jugar en cualquier banda, puede jugar en cualquier posición de la media punta. Arriba hemos mejorado con el fichaje de Roger Martí por Guido Carrillo, un jugador más experimentado en primera división, con mejores números. En los laterales creo que nos hemos reforzado bastante bien en la derecha y hemos fichado un jugador como Clerc, que en la izquierda estoy convencido de que puede hacerlo muy bien si las lesiones lo respetan, pero la línea de centrales no hemos fichado a nadie, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el club tiene que hacérselo mirar y tiene que firmar un jugador de además de jerarquía, que venga a ser titular, un jugador que venga a meter competencia para posiblemente, como bien dice Lolo, Enzo Rocco no cometa esos fallos. A lo mejor, no sé si por confianza de que tiene prácticamente el puesto asegurado, como bien ha dicho David, y que le apriete las clavijas porque hay falta competencia claramente, desde mi punto de vista. Y más si tienes la idea de jugar con tres centrales, como últimamente se está viendo, que utiliza mucho el esquema de jugar con tres centrales, dos carrileros. Creo que Paul Lirola ha venido para jugar más de carrilero por la derecha con tres centrales, lo que me deja la posición con Verdú, que está en primera instancia está lesionado para dos meses, con Vigas, que es un jugador muy propenso a las lesiones musculares. No sé qué espera para fichar un central, porque yo creo que hace falta como el comer, sobre todo, repito, si tienes la idea de jugar con tres centrales. Eso y un medio centro que venga a sustituir a Mascarell y también a apretar a Mascarell, porque ayer lo vi un poco despistado, son para mí los dos fichajes principales que tiene que hacer el club ahora mismo.
David, ¿para ti?
Sí, para mí creo que lo ha resumido perfectamente Jorge, ¿no? Creo que es un toque de atención. Primero a la gente, para los que pensaban que íbamos a jugar Europa, que Mata, Cavani y demás, fichemos un central. Vamos a asegurarnos que, como yo digo, no que hayan tres equipos peores que nosotros, sino que hayan tres equipos que puntúen menos que nosotros. Ese es el primer objetivo. Y luego tirar para adelante. Pero para mí es primordial el tema del central. Fíjate, hasta el tema del medio del campo lo puedo suplir, porque al final hay mucha polivalencia y demás, pero el central lo veo imprescindible ahora mismo. Sobre todo que suba el nivel y la competencia.
Lolo, ¿qué le hace falta al equipo? ¿Le hace falta refuerzos?
Sí, pues estoy de acuerdo con David y Jorge, que al final el central lo necesita sí o sí. Necesitas un central de nivel alto. nivel Champions, lo siento mucho.
Se puede permitir
sí, pero el Chelsea un... ¿Qué quiero decir? Mira, si están hablando de Mata, de Cavani, pues mira, ¿por qué un central de esta altura, de nivel? ¿Por qué? Porque al final te va a transmitir tranquilidad, seguridad, serenidad y sobre todo experiencia.
Y aprendizaje para Jones.
Es que al final un central de este tipo lo necesitas para ser un fijo. Luego... que Enzo, que Diego, que Gonzalo, que John, lo que sea, que se pelean. Pero ahí es donde se va a sacar el rendimiento de cada uno. Y ahí se van a espabilar un poco más. ¿Por qué? Porque al final, por un puesto hay cuatro. Ahí a ver si se van a espabilar. Y eso puede ser muy bueno para Francisco, para que se espabilan un poco a nivel de exigencia y de concentración a 100%. John es su futuro. ¿Por qué? Porque le ha demostrado contra el Madrid que ha sido un partido referencia para él, para renovar y para demostrar que sí que es capaz, porque es un jugador de futuro. Este jugador necesita estar con gente de nivel alto para poder crecer y para hacerse más maduro y más hecho, porque es un jugador con calidad y a nivel de central puede ser uno de los mejores. Está claro que Gonzalo es una pérdida importante porque por su líder, su personalidad, lo que es realmente, porque es el ADN del club, lo ha demostrado. Entonces, pero sí que es verdad que necesitas un central de nivel muy alto si tú quieres competir este año en primera.
Pues yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. Estamos ya finalizando. Me imagino que hay ganas, ¿no?, de ver el estreno en el Martínez Valero, más de 23.000 abonados. Mucha ilusión a pesar del varapalo de ayer, pero bueno, esto acaba de empezar, no hay que ponerse nervioso. A la Almería hay que ganarle sí o sí, ¿eh?
Sí, llega un rival de los que catalogamos como directo, ¿no? Yo creo que es un recién ascendido, que todos sabemos del potencial que tiene el equipo almeriense, ¿no? Pero yo creo que se va a ver un partido ya bonito la segunda jornada de liga aquí en Elche, donde estoy convencido de que va a ser un partido bastante con bastante igualdad, pero vamos a ver si el equipo es capaz de sacar los tres puntos y ya va a ir metiendo un poco más en dinámica los últimos en llegar, como Paul Lirola y Collado, que yo creo que van a ser jugadores importantes este año. Vamos a ver si es capaz de firmar algún central en esta semana, que pueda también ayudar el lunes, porque vamos a ir muy justos de centrales. Ahora con la lesión de Verdú y la expulsión de John, te quedan pocos efectivos, la verdad. Yo creo que tienes que firmar o firmas un central o juegas con los tres únicos que tienes disponibles, por lo que yo creo que tienes que firmarlo sí o sí. Y vamos a ver cómo se presenta el partido, pero yo creo que no es la primera final, porque si hablamos de la segunda jornada de final ya sería un poco dramático, pero sí que va a ser un partido bonito donde los dos van a poner todo por llevarse el partido.
Bueno, la primera final de tu liga, ¿eh?, contra la Almería, que luego estos puntos valen mucho. Con ganas de ver un Martínez Valero con una gran entrada, ¿no?
Sí, sin duda, y estoy seguro que la afición va a responder, no en cantidad, que estoy seguro que sí, la prueba está en la campaña de abonos, sino en calidad, como se terminó la temporada anterior, ¿no? La temporada anterior se terminó con 16-17, pero con un nivel muy bueno. Las peñas lo están trabajando, la gran animación lleva muchos meses trabajando y va a hacer algo muy bonito, y al final, desde el Aromas, tenemos que marcar el primer gol, la gente de la grada, para impregnar a la gente del terreno de juego, ¿no? Entre todos tenemos que ganar este partido, y lo ha resumido bien. No es una final, como dice Jorge, pero sí que es un partido importante.
Lolo, con ganas de ver al Elche también en casa, ¿no?
Bueno, con tanto abonado sí que da ganas de ver un poco este estadio lleno, y es que Elche es increíble, esta afición es espectacular y la gente lo vive y lo vive tanto que te lo transmite, y los jugadores también. Entonces al final te contagia con el poder que puede tener los espectadores en el campo por darte
ese
pequeño empujón. Y yo creo que sinceramente contra Almería vamos a ver un Elche que
distinto,
eso lo tengo clarísimo, y sobre todo con esta afición, sinceramente se va a ver un potencial de ataque que creo que puede ser una noche muy bonita.
Pues os emplazo, si podéis, al martes para hablar de la primera victoria del Elche esta temporada.
Con placer.
El martes os espero aquí. Gracias, Jorge, David, Lolo.
A ti, un saludo.
Gracias.
Y también a todos vosotros por la atención prestada un día más. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana.
Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.